El odio es la forma más tóxica de construcción política que utiliza el hombre en su necesidad de acumular poder. Es algo que ha sucedido en todos los tiempos y sucede en la Argentina y en todo el mundo. El odio requiere de un socio inseparable para concretar sus objetivos, la violencia.
Odio y violencia van de la mano y arremeten contra toda explicación racional para no frenar su avance devastador. La historia argentina muestra demasiados capítulos del siglo XX con estos dos socios como protagonistas centrales. Siempre se unen para defender intereses de minorías empoderadas.
Una de las postales más sangrientas que dejó el siglo pasado en nuestro país está siendo parte de uno de los juicios por la verdad por estos días. Se trata de los fusilamientos ocurridos en junio de 1956 en los basurales de José León Suárez. Este ejemplar proceso judicial se está desarrollando en el Juzgado Federal Criminal y Correccional número 2 de San Martín. La Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de ese distrito bonaerense es querellante en la causa y lo hace junto a las familias de aquellos militantes que fueron asesinados.
Yo soy Julio Troxler, una de las personas esa madrugada del 10 de junio aquí este basural para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente.
¿Cómo vivió usted aquella experiencia?
Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros esperaba lo que iba a acontecer. Pensamos que nos llevaban detenidos, porque el objetivo era ir hacia la Plaza de Mayo en manifestación a reclamar a Perón triunfante la revolución. Es decir, que cuanto mucho tendríamos unos días de detención. Pero cuando llegamos aquí y se ordena que bajen varios del camión, con el coche iluminando atrás con los focos, bueno, a mí se me ocurrió de que nada bueno iba a ocurrir. Y así es que se produce, si en forma inesperada, el primer disparo abajo, el incidente sobre el camión, con el deseo de poder conservar la vida, y el desbande general, que da como resultado 5 compañeros muertos, un herido, y varios que pudimos escapar en forma, por cierto, digamos, muy difícil, ¿no? De ese tipo de trato.
Los fusilamientos ocurridos en aquel basural de José León Suárez fue una masacre de militantes peronistas. 9 de junio de 1956. Ese día, 12 jóvenes fueron llevados a esta localidad de la zona norte del Gran Buenos Aires por la policía bonaerense para ser asesinados.
Lograron ese cometido con 5 de ellos: Mario Brión, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizazo y Nicolás Carranza. Otros 7 pudieron escapar y uno de ellos aún vive, Juan Carlos Libraga. Tiene en la actualidad 91 años. Hace pocos días la vicepresidenta Cristina Fernández lo recibió en su despacho. Libraga resultó ser la fuente de información que le permitió a Rodolfo Walsh escribir Operación Masacre.
¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, le contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo los dos vigilantes que custodian la puerta más cercana. va a saltar. Frente a él, Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. ¿Pero cómo? Así nos matan.
Un año antes de los fusilamientos en José León Suárez, el 16 de junio del 55, aviones de la Marina protagonizaron un acto criminal. Lanzaron más de 640 bombas sobre una Plaza de Mayo repleta de ocasionales transeúntes. Fue al mediodía. La carga mortal mató a 400 personas y entre ellos a 400 alumnos de un colegio primario que estaban en un micro visitando la ciudad.
Aquella masacre, promovida por sectores antiperonistas conformados por civiles y militares, no se trató de un hecho aislado. Fue un mojón más de situaciones de extrema violencia que se venían sucediendo desde años anteriores.
Tratábase de un ultimátum de la Marina de Guerra, exigiendo punto final a tanta infamia o inminente bombardeo de la sede gubernamental. A las 10 de la mañana aproximadamente, sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo los primeros aviones a retropropulsión como última advertencia. El dictador, cegado de vanidad, silenció al pueblo el categórico mensaje y en un alarde de estrategia que lo define, ordena a sus organismos satélites con carácter inmediato convocar a la masa trabajadora a la Plaza de Mayo. Trátase de oponer sus indefensos pechos como muro de contención de los que exigen dignidad y justicia por el único conducto posible.
El 15 de abril de 1953, miles de trabajadores se reunieron en la Plaza de Mayo para brindarle su apoyo a Perón. Lo hicieron tras una convocatoria de la CGT. Mientras el presidente le hablaba a la multitud, estallaron dos bombas que habían sido previamente colocadas, una en la confitería del Hotel Mayo y otra en la estación de subte Plaza de Mayo.
6 personas murieron y otras 95 quedaron heridas. Entre ellas hubo 20 que sufrieron mutilaciones que los condenaron a estar lisiados para toda la vida. Este hecho ocurrió el 15 de abril de 1953 y por este hecho estuvieron detenidos y condenados los militantes radicales Roque Carranza y Arturo Matov, quienes fueron indultados durante la dictadura de Aramburu.
En la noche del sábado 9 de junio del 56, 9 meses después del derrocamiento de Perón, militares y civiles peronistas intentaron recuperar el poder. Liderados por los generales Valle, Tanco y el teniente coronel Cogorno, la rebelión tuvo focos aislados y estalló con relativa intensidad en Buenos Aires, en La Plata y en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. El intento fue abortado en pocas horas.
Todos los focos del levantamiento ocurrieron entre las 22 y las 24 del 9 de junio. El gobierno estableció a las 0:32 del 10 de junio, a través de una cadena nacional, la ley marcial. Fue un decreto firmado por Aramburu, Rojas, los ministros del Ejército Arturo Osorio Arana, de Marina Teodoro Jartum, de Aeronáutica Julio César Kraus y de Justicia Laureano Landaburu.
Aquel sábado 9 de junio, uno de los grupos civiles de apoyo al levantamiento contra la dictadura esperaba en la casa de Juan Torres, ubicada en Hipólito Yrigoyen 4519 de la localidad de Florida Oeste.
Nosotros éramos peronistas. El peronismo había unificado a los obreros que, por primera vez, participaban del poder en Argentina. El gobierno de Perón terminó prácticamente con la dependencia del imperialismo. A su lado, Eva Perón conquistó con su obra el cariño de los humildes. Eso lo sabíamos todos. Pero lo que significaba el peronismo para nuestros enemigos, recién lo empezamos a comprender un año antes. El 16 de junio de 1955, los aviones se lanzaron sobre esa misma Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Fue al mediodía. Sobre gente inocente, cayó de golpe una lluvia de bombas y de balas. Allí vimos la verdadera cara de la oligarquía, del imperialismo. Y el peronismo empezaba a hacer esto, la carne masacrada del pueblo. La gente corrió a enfrentar las ametralladoras, con palos. Pedían armas a los militares leales. No nos dieron armas. Yo estuve allí. Lo único que pudimos hacer fue donar sangre para los heridos.
El testimonio de Julio Troxler.
En la casa de la calle Hipólito Yrigoyen 4519 de la localidad Florida Oeste se encontraban los hermanos Lizazo, Carranza, Garibotti, Brión, Rodríguez y Troxler. Una pelea de box se escuchaba de fondo en la radio.
Peronista. Tengo 6 hijos. Peronista, Carranza.
Lo de los chicos. ¿No lo pone?
Carranza, es peronista.
Sí, soy peronista.
De la película Operación Masacre, Carlos Carela en la piel de Carranza.
En la casa se escuchaba de fondo en la radio el relato de Fioravanti desde el Luna Park, dando cuenta de las alternativas del cruce entre Eduardo Lauce enfrentando a un boxeador chileno de apellido Loaiza. Ambos se enfrentaban por el título sudamericano de los medianos.
¿Nombre y apellido?
Juan Carlos Libraga. Con B corta.
¿Edad?
24.
¿Qué hacía en esa casa?
Estaba escuchando la pelea.
¿Cómo llegó ahí?
No le dijo, Rodríguez. Nos encontramos por casualidad y me dice, vamos a escuchar la pelea. Y fue.
¿Usted es peronista?
Oiga, ¿qué me quiere decir con eso? Yo no soy nada. Yo soy hincha Lauce nada más.
¿Entonces qué se ha metido en una revolución?
A mí no, ¿eh? A mí no me vengas con esa, ¿eh? Yo no sé nada, ¿eh? Yo nunca estuve en política. Yo nunca estuve en un sindicato. Yo la primera vez que piso una comisaría. Casa el trabajo y el trabajo. Quiero decir. Yo fui a escuchar la pelea nada más ahí.
Operación Masacre. Walter Vidarte como Juan Carlos Libera.
Aquel levantamiento contra la dictadura de Aramburu se inició mal. Muchas de las operaciones previstas eran sabidas por la intervención militar gracias a una tarea previa de espionaje. Filtrada esa información, hubo varios allanamientos. Uno de ellos ocurrió justamente en la casa de Florida, sabiendo que ahí había parte de los conspiradores.
La revolución fue dominada rápidamente. Fallaron las comunicaciones, fallaron algunos hombres, fallaron muchas cosas. Después fusilaron a Valle, a Coborno, a Ibaceta, a Caro, a Cano y a otros militares y civiles más. Nos llevaron a la comisaría segunda de Florida. Al comisario Penas yo lo conocía.
¿Cómo te va, Troslada? ¿Qué dice, comisario? ¿Cómo está? ¿Qué haces vos por acá?
Sí. Fuimos a visitar unos amigos y nos encontramos con un allanamiento. ¿Pasa algo?
Escucha.
Considerando que la situación provocada por elementos perturbadores del orden público obliga al gobierno provisional a adoptar con serena energía las medidas adecuadas para asegurar la tranquilidad pública, el presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo primero. Declárase la vigencia de la ley marcial en todo el territorio de la nación.
¿Qué pasó?
Pues no sabías nada.
Yo... no.
Hable. Sí. Comprendido. Te piden de la unidad regional. Che, a ver si todavía lo fusilan.
No me hagas esos chistes, comisario.
Una comisión policial llegó a la Casa de Florida al mando del teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe de la policía de Buenos Aires. Preguntaron por el general Tanco sin obtener respuesta. Todos fueron llevados a la regional San Martín.
Tanco se había instalado en una casa de Avellaneda para más tarde refugiarse en la embajada diplomática de Haití, ubicada en Vicente López.
Paralelamente, en la zona sur del Gran Buenos Aires, se sucedían otros allanamientos. Arrestaron a alrededor de 25 personas que fueron conducidas a la primera de Avellaneda y Dock Sud.
En tanto, en el regimiento 7 de La Plata, la rebelión a cargo del teniente coronel Osvaldo Cogorno era el único objetivo rebelde que se había concretado. Sin embargo, con el correr de las horas se fue debilitando a medida que llegaban las noticias señalando que la rebelión de Valle había fracasado. A media mañana, Cogorno hizo la bandera blanca y se rindió.
La represión de la Marina en La Plata se llevó la vida el 10 de junio de Carlos Irigoyen, Ramón Videla y Rolando Saneta. El 11 y el 12 fueron fusilados en esta ciudad el teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno y el subteniente de reserva Alberto Abadi.
En la Escuela de Mecánica del Ejército, el general Ricardo Arandía consultó telefónicamente a Aramburu sobre el destino de quienes estaban siendo detenidos. En Campo de Mayo, el general Juan Carlos Lorio presidió un tribunal que determinó el fusilamiento de los sospechosos. Sin embargo, para concretar esa orden, le pidió al dictador Aramburu que diera esa orden por escrito.
Aramburu firmó el decreto 10.364. Aquella matanza se concretó sin que existieran registros de juicios ni sumarios, y tampoco el informe forense que debió determinar la causa de la muerte de esos militares.
Podemos asegurar, después de los últimos acontecimientos vividos, que la revolución libertadora conserva todo su vigor y toda su salud. Tal vez algunos han pensado que había perdido algo de su lozanía. No es así. Este es un alto en el camino que se nos ha obligado a hacer, como acaba de decir el señor presidente en sus palabras pronunciadas en el salón presidencial. Y como todo alto en el camino, en él tomamos aliento para seguir adelante con la mirada fija en los mismos objetivos, en las mismas finalidades que nos movieron a salir de los cuarteles, a mover los buques, a hacer volar los aviones, para que unidos con la ciudadanía diésemos todos juntos la libertad que este pueblo tanto se merece.
...10 de junio de 1956... la palabra del almirante Rojas.
En la madrugada del 10 de junio... entre las 12 de la noche y las 4 de la madrugada... asesinaron a quienes estaban detenidos en Lanús. Se trataba de Daniel Hipólito Lugo, Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, Osvaldo Alberto Alvedro, el teniente coronel José Albino Irigoyen y el capitán Jorge Miguel Costales.
Horas más tarde, el titular de la bonaerense, Desiderio Fernández Suárez, le ordenó al jefe de la regional San Martín, al comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que fusilara a los 12 civiles detenidos en Florida. Con esa orden, poco antes de las 5:40, los subieron a un micropolicial para llevarlos hasta un descampado en José León Suárez.
A ninguno de ellos se les ocurrió que era posible llevar adelante semejante orden. Sin embargo, en el trayecto, varios de los detenidos empezaron a preguntar con insistencia hacia dónde los llevaban, resumiendo lo que finalmente sucedió.
¿Qué hizo usted luego de los fusilamientos?
Bueno, luego de los fusilamientos quedé expectante en un lugar próximo, esperando que se fueran el camión de asalto y el coche que lo seguía, para regresar al lugar por si alguno de los compañeros pudiera requerir ayuda o alguno que hubiera quedado herido. Pero no fue así porque todos yacían sin vida en el lugar donde fueron asesinados. Allí los dejó la policía. Carlos Lizazo, sobre la ruta, y los otros tres compañeros, acribillados a tiros con un charco de sangre sobre este camino que conduce al Club Alemán.
Trotler, ¿fue detenido después de los fusilamientos de usted?
Sí, fui detenido en noviembre de 1957 a raíz de una delación.
¿Cómo lo trataron durante la detención?
Bueno, mi detención estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Martín. Y allí fui torturado, al igual que en la Brigada de Lanús. Participaban de las orgías, de la tortura, funcionarios de la justicia, el juez Biglione, militares, Fernández Suárez y el secretario general en aquel momento, San Emeterio, y funcionarios policiales de jerarquía.
¿En qué consistían esas torturas?
Bueno, desnudarlo previamente a uno, encapuchado, para que no viera a los ejecutores, atado a una mesa por tobillos y muñecas, y allí empezaban las sesiones de picana eléctrica, que constituían verdaderas orgías para estos personajes.
José León Suárez. El destino fue una zona descampada y en total oscuridad. Los hicieron bajar en dos grupos. Les ordenaron caminar en la niebla de la madrugada. Fueron arreados hacia el basural como un rebaño aterrorizado. Una camioneta se detuvo por detrás, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz.
Estaban en un basural pidiendo por su vida. Empezaron a ametrallarlos. Algunos cayeron heridos de muerte, otros escaparon corriendo. Quienes quedaron detenidos en el ómnibus intentaron también fugarse.
Hubo nuevos disparos y 5 muertos. Carlos Lizazo, Vicente Rodríguez, Francisco Garibotti, Mario Brión y Nicolás Carranza. Otros 5 escaparon del fusilamiento y 2 fingieron estar sin vida con sus cuerpos posados sobre la basura.
Este era Carlitos. Carlos Lizazo. Tenía 21 años. Trabajaba en una casa de remates con su padre. Militaban juntos y editaban una revista, el Mimeógrafo, que se llamó El Cabecita. Aquí estaba Vicente Rodríguez. Trabajaba de estibador en el puerto. Mario Brión. Del rostro de Mario Brión nunca me podré olvidar. Nicolás Carranza, ferroviario. Desde la caída de Perón hasta su muerte estuvo prófugo. Garibotti. Tenía un solo tiro, lo di vuelta. Como Carranza, era ferroviario. Me llamo Julio Troxler. Volví pensando encontrar algún compañero herido. No encontré a nadie. No había nada que hacer. Estaban todos muertos. Me fui. Después, supe que no era el único sobreviviente.
Uno de los sobrevivientes fue el fusilado que vivió, Juan Carlos Libraga. Su relato permitió años más tarde a Rodolfo Walsh reconstruir la brutal historia.
La pobre gente no muere gritando viva la patria como en las novelas. Muere vomitando de miedo como Nicolás Carranza, o maldiciendo su abandono como Bernardino Rodríguez. Solo un débil mental puede no desear la paz. Pero la paz no es aceptable a cualquier precio. Y siempre habrá un germen nuevo de levantamientos y nuevas olas de insensata revancha. Rodolfo Walsh, en el epílogo de Operación Masacre.
El 12 de junio de 1956, el general Valle decidió entregarse a cambio que se detuviera la represión a su movimiento y se le respetara la vida. El capitán de navío, Francisco Manrique, fue enviado por Rojas a buscarlo. El oficial fue trasladado al Regimiento 1 de Palermo, donde fue juzgado por un tribunal presidido por el general Lorio.
Más tarde, Valle fue enviado a la Penitenciaría Nacional, ubicada sobre la avenida Las Heras, en Palermo. A las 22:20, lo fusiló un pelotón integrado por militares cuyos nombres fueron guardados como secretos de Estado. No hubo orden escrita ni decreto de fusilamiento. Tampoco hubo registro de los responsables.
Gavino se asiló a la Embajada de Bolivia. Posteriormente lo hicimos Benavides y yo. Los tres escapamos corriendo aquella noche. Díaz también se salvó. Nunca supimos cómo. Regresé de Bolivia 8 meses después aproximadamente. En poco tiempo estaba preso y conocí la tortura. Mentalmente regresé muchas veces a ese lugar. Quería encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué significaba ser peronista? Tardamos mucho en comprenderlo a fondo, en darnos cuenta que el peronismo era el eje de un movimiento de liberación nacional que no puede ser derrotado. Y el odio que ellos nos tenían era el odio de los explotadores o los explotados. Muchos más iban a caer víctimas de ese odio en las manifestaciones populares, bajo la tortura. Secuestrados y asesinados por la policía y el ejército. Pero el pueblo no dejó nunca de alzar la bandera de la liberación. La clase trabajadora no dejó nunca de rebelarse contra la injusticia.
El 11 de junio fueron fusilados en Campo de Mayo el coronel Eduardo Cortines, el capitán Néstor Dardo Cano, el coronel Ricardo Salomón Isbaceta, el capitán Eloy Luis Caro, el teniente primero Jorge Leopoldo Noriega y el teniente primero maestro de banda de la escuela de suboficiales Néstor Marcelo Videla.
Ese mismo día cayeron asesinados en la escuela de mecánica del ejército el suboficial principal Ernesto Gareca, el suboficial principal Miguel Ángel Paolini, el cabo músico José Miguel Rodríguez y el sargento Hugo Eladio Quiroga. 2 días después de ser ametrallado en la sede del Automóvil Club Argentino, murió Miguel Ángel Maurino.
También el 11 de junio fueron fusilados en la Penitenciaría Nacional el sargento ayudante Isauro Costa, el sargento carpintero Luis Pugnetti y el sargento músico Luciano Isaías Rojas. Y al día siguiente, es decir, el 12 de junio, el general de división Juan José Valle, cuyos restos están depositados en el cementerio de Olivos, también fue fusilado.
El 13 de junio cesó la ley marcial. El general Tanco, con otros sublevados, logró asilarse en la Embajada de Haití en Buenos Aires. El jefe del Servicio de Inteligencia del Estado, Domingo Cuaranta, invadió la delegación para secuestrar y detener a los asilados. El embajador haitiano, Jean Brière, logró salvarlos.
Jean Brière ingresó en el regimiento de Palermo y obtuvo la liberación de los peronistas que se habían asilado en su embajada. Más tarde, todos volaron hacia Haití. Brier fue declarado persona no grata y también tuvo que dejar el país.
Una minoría inconsciente, constituida por hombres que extrañan las prebendas del régimen de puesto y que carecen del más mínimo patriotismo para comprender que la nación, por sobre todas las cosas, necesita tranquilidad, más tranquilidad y responsabilidad de sus ciudadanos.
El general Aramburu, 10 de junio de 1956.
La dictadura de Aramburu, a quien estábamos escuchando recién, produjo en 3 días 18 asesinatos de militares y de otros 13 civiles. Todos eran parte de un levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle, Raúl Tanco, quienes pretendían derrocar la dictadura para, en un periodo de 6 meses, llamar a elecciones nacionales sin proscripciones y permitir el regreso al país de quien había sido derrocado un año antes, Juan Domingo Perón.
El último lunes declararon las hijas de dos de las víctimas de los fusilamientos en José León Suárez, Berta Carranza y Delia Gariboti, hijas de Nicolás Carranza y de Francisco Gariboti. Ambas eran muy chicas cuando sucedieron los hechos. Berta tenía 2 años, Delia 9. Ellas aspiran a que se declaren hechos aquellos hechos que determinaron el fusilamiento de esos militares como delitos de lesa humanidad y quede registro histórico de esa locura.
Prohibido.